Hey, hola, ¿cómo les va? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de deportes, todos los deportes, deportes americanos, ligas americanas, todos los deportes están aquí en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, llegando al episodio 803, ¿sí o no, Dani? ¿803?
Muy bien, muy bien, le voy a poner acá el chulito, confirmado.
Perfecto, eso era.
Pero sí. La memoria nieto sí es muy selectiva. Porque
no, ya, hoy sí le pegué.
El 801, pero el 2 y el 3 los tiene clarísimo.
Los olvidé, pero volví otra vez. Pero verá, a ver hasta cuándo me acuerdo, seguimos ganando más podcasts. Bueno, Kenny está en Bristol, ya lo oyeron, Dani está en el retiro, yo soy Andrés, estamos en Santiago de Chile y vamos a hablar, miren los temas que tenemos, las historias están buenísimas, lo de Otani, están preguntando por Otani y los Angels, parece que hay ofertas por este hombre del que tanto hemos hablado, este lanzador, bateador japonés de los Angels. Hablando de béisbol, una historia de un bolazo que pegó un colombiano en la cabeza de un pitcher. Vamos a ver qué fue lo que pasó, Dani nos va a contar. ¿Se acuerdan de la serie Garra en streaming donde aparecía un basquetbolista NBA español, Juancho Hernán Gómez? ¿El tipo se había quedado sin trabajo? No, parece que vuelve. Ya les contamos en este podcast la historia del Golf Live. Ahora involucrado Trump, el asesinado periodista Khashoggi, la familia saudí tratando de limpiar su imagen con este torneo de golf. Eso parece. ¿O serán los de la PGA también hablando mal del Live para bloquear su torneo? De eso vamos a hablar en este podcast. Lo mismo, tema político y deportivo. El Kremlin pide discreción por lo del tema de Britney Griner. Parece que están muy, muy bocas a los del Departamento de Estado de los Estados Unidos hablando del tema y a los rusos no les ha gustado. Como lo de Big Papi, un poco en línea con lo que está de moda en el mundo. El cannabis medicinal y recreativo. Pues se ha metido un beisbolista en el negocio, un grande, David Ortiz. Aparte de Metcalf, vamos a hablar de otro, de Kyler Murray, de quien venimos hablando esta semana, porque Dani ha refutado falta de preparación tras filtrarse el requerimiento de estudio en su contrato. Usted me amplía esta historia, si es tan amable, por favor, Marulanda.
Con mucho gusto, Andrés. Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Es que fue muy curioso esta semana cuando contamos el contrato que ha firmado Kyler Murray, el segundo más alto para un quarterback actualmente en la NFL, que tenía una cláusula que decía que tenía que tener por lo menos 4 horas en la semana
de video,
de estar analizando video, o sea, de prepararse cómo enfrentar a los rivales, como que le dieron a entender, usted no está como comprometido realmente en esto con el equipo. Y lo más llamativo es que el día anterior, pues, con tanta presión que se generó en la prensa, en los medios de comunicación, obviamente, las redes sociales, el mismo Kyler Murray, pues le han quitado la cláusula. O sea, ya no tiene que cumplir con esa situación, sí. Parece increíble, Andrés. Ya no tiene que cumplir con esa obligación que le habían impuesto en la cláusula de contrato. Así que ahora hay más memes. Ahora usted ve a Kyler Murray tirado en el sofá de la casa, jugando videojuegos. Exacto.
No.
Como esas generaciones de ahora.
No,
pero sí fue muy...
Con los audífonos.
A mí, pero venga, como yo sé que Garay va a opinar, a mí lo que más me sorprende de toda esta historia...
Sí.
Es que Kyler Murray tenga el segundo contrato más alto en la NFL.
Con todos estos privilegios y estas ventajas.
Porque es que él no ha ganado no ha ganado un partido ni siquiera los playoffs.
¿Cómo
o sea, es tan difícil hoy conseguir un quarterback.
Pero así va al mercado, ¿vale?
Por eso, es tan difícil hoy tener un quarterback que pueda hacer franquicia para una organización que están dispuestos a dar hasta lo que no tienen por eso. Entonces me parece que es demasiado dinero para un tipo que todavía no ha demostrado que haya logrado ganar algo importante.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
¿Y usted cómo la ve desde Bristol, desde Arica hasta Punta Arenas, Kenny Garay?
La veo muy bien, porque empieza el fin de semana. De Arica hasta Punta Arenas, desde Alaska hasta la Patagonia.
Sí, señor.
Magallanes será de primera, aunque no le guste a Dani.
No, ahí viene la camiseta.
Y aquí sortearemos la camiseta. Sí. Acuérdese que usted nos da al menos una vez a la semana una actualización de nuestro equipo Magallanes.
Claro, no, el lunes tenemos, porque hoy apenas comienza el partido Unión Española con Unión La Calera, que está jodido La Calera, está que se cae.
Mándeme, cuando termine ese, mándeme información y el link, a ver si lo repaso aquí antes de ver a los Marlins y los Mets.
Bueno,
pero venga, le cuento.
Cuente.
Me parece que hubo ineptitud total. Primero que todo, me encanta la historia. Me gustó cuando se habló de la cláusula, pero ojo. No se pueden filtrar este tipo de cosas.
Claro, eso es muy privado, ¿no? En los clubes.
Es una falta total de respeto para con el quarterback, inclusive crea una distracción a la organización. Y estoy de acuerdo con Kyler Murray, si se molestó. Yo no sé qué tan disciplinado será Kyler Murray para ver video, para estudiar video. Me queda claro que es un tipo extremadamente talentoso, Y ojo, lo de su talento se engrandece todavía más, se potencia todavía más por la estatura que tiene. Es un hombre muy rápido y que definitivamente sí es quarterback de la NFL, no sé hasta dónde vaya a llegar. Sí. Pero estoy de acuerdo con él cuando se puso bravo. Y hay una cosa que no me queda clara. Primero que todo, cuando se supo, mucha gente salió a decir, imagínese, sobre todo exjugadores, que me parece lamentable.
Claro.
Yo me preparaba unas 5 horas al día. Yo me preparaba 10 horas al día. Yo me preparaba 24 horas al día.
Y no era verdad.
Yo solamente... O sea, primero que todo, son colegas. Segundo, todo el mundo trabaja diferente. Y el hecho de que él no esté viendo tanto video como los demás, hay que ver video, no lo descalifica ni se permite que lo satanicen de esa manera. Ajá. Me parece de quinta. Ya. Y lo otro, ¿a quién se le ocurre pensar, Andrés, que un tipo de ese tamaño... Hablo de su...
Tamaño de todo, físico y...
No, estoy hablando principalmente de su altura.
Ajá.
No se prepara para los partidos de la NFL.
Ajá.
Él llegó donde llegó porque algún tipo de preparación tiene.
Claro.
Lo que pasa es que todo el mundo se prepara diferente. Es como en el medio aquellos que llegan a trabajar con una enciclopedia.
Exacto.
Y otros que llegan simplemente abren su computador y ahí tienen todo.
Wikipedia.
Cada cual lo hace diferente.
Googlea.
Sí. Bueno. No, y es que hoy por hoy se vale googlear porque para eso está.
Claro, correcto.
Bueno. O sea que yo creo que hubo ineptitud. Y me parece que el que crea que este muchacho no tiene algún tipo de preparación antes de cada partido es un loco total.
Claro.
Un partido de la NFL requiere preparación y él ha demostrado hace tiempo y desde el college que es un atleta de primer nivel.
Óigame, hablando de atletas de primer nivel, usted también tiene una historia de otro futbolista, DK Metcalf. Va por una extensión de contrato millonario. Dicen que es uno de los receptores mejor pagados en la NFL.
No, cuando íbamos a pensar que a un receptor le iban a pagar más de 20 millones de dólares por temporada en la NFL,
sí.
Ese contrato que acaba de firmar Metcalf es el séptimo receptor para la temporada que gana más de 24 millones de dólares por año.
Qué
ya
locura.
Es el séptimo en el ranking. O sea, los números que se están manejando hoy en la NFL, obviamente aumentó el tope salarial y pues eso le permite dar más ganancias a cada jugador y en cada posición.
Bueno,
los números son de otro planeta. Y lo sí. que dice Dani, en esa posición de receptor, uno nunca se imaginó. Es más, Dani, tampoco nos imaginamos nunca que los quarterbacks, hasta los más mediocres, llegaran a ganar lo que ganan. Es que un buen contrato, un par de buenos partidos y ya, viene un contrato multimillonario.
Bueno, seguimos viendo pasar entonces los dólares por aquí, por arriba, por el aire, porque en la Major League Baseball, ya hemos hablado mucho del caso de Shohei Ohtani, que está en un equipo que no tiene mucha visibilidad, mucha exposición, no es uno de los tradicionales, pero ya empiezan a llamar a los Angels a preguntar por Ohtani, Dani.
Y eso es lo que sorprende a Andrés, porque sabemos que este fin de semana va a ser de muchos movimientos, muchas llamadas, porque hasta el martes, 6 de la tarde, hora este, termina el plazo para cambio de jugadores en grandes ligas. Pero lo de Ohtani llama la atención es porque es no solo la cara, la imagen de esa franquicia, es prácticamente la imagen hoy de la MLB, es actualmente el MVP, y que los Angels estén dispuestos a recibir las llamadas, ya es como abrir una ventana de que venga, si ustedes llegan al precio de él, lo podemos ceder. Porque es muy claro que Syndergaard, que es un pitcher de este equipo, se va a ir este fin de semana. O sea, es un momento en el que los equipos que ya no van para ningún lado en esta temporada,
sí.
van a salir de sus jugadores. Por ejemplo, se habla que los Cubs de Chicago pueden salir de 3 jugadores. Se menciona de los Piratas de Pittsburgh, ¿sabes quién se puede ir? José
¿Quién?
Quintana.
No
y ojalá
diga.
Se vaya el colombiano de allá.
Ah, la vajilla
aquí,
¿para
aquí,
dónde?
Sí, aquí en la Costa Caribe, pues, los amigos del Heraldo lanzaron, nos deben de tener
club.
Muy buenas fuentes, que los Yankees están interesados en José Quintana.
¿Cómo?
Sería algo interesante.
No empecemos
pero,
a
yo,
vender
pero bueno,
humo,
pero exacto.
Por eso,
exacto.
Un globo.
Ni sea cómplice de eso, porque al fin y al cabo...
No, yo...
Después...
Yo...
El día que se fue... Urchela para los mellizos de Minnesota, uno leía a los colegas en Colombia y decía, señores, no desinformen así que la gente les cree, que los Yankees, que un equipo anticolombiano, que la cantidad de bobada.
Sí, ignorancia del tema.
Pero venga, pero lo interesante sería que si saliera de Pittsburgh, a mí me gustaría, por ejemplo, en los equipos que se mencionan ya por fuentes más de Estados Unidos y acá locales en Colombia, el caso de que vaya a Milwaukee o que vaya a Seattle, porque son equipos que están hoy con opción de ir a playoffs, sería un muy buen cambio para Quintana, porque los Piratas no van para ningún lado este año. Y así hay otra clase de jugadores también de equipos que están en los últimos lugares de la tabla, por ejemplo los Rojos de Cincinnati. Entonces van a salir de sus jugadores para reforzar los que van realmente por ir a pelear por los playoffs en esta temporada. Pero lo de Otani, reiteramos, Andrés, es muy sorpresivo.
De acá al Marte, ¿no? De acá al Marte, no sí, todo, sí. Lo que sea.
Exacto. Claro.
Y bueno, vamos a, bueno, sería un bombazo, vamos a ver qué. Metámosle un poquito de color al béisbol antes de ir con otra noticia interesante. Y tiene que ver con David Ortiz, después de esta semana ser historia en el podcast, con su entrada al Hall de la Fama. Y ahora el hombre moviendo sus millones de dólares que ganó jugando béisbol. ¿De qué manera, Kenny?
Alianza con empresa de cannabis.
Yo, Dani, por ahí era la cosa.
Que no nos hace Dani, pero, ahí sí estoy de acuerdo con Nieto, pero Dani dijo que no, ¿qué hace?
Que no, que tal vez no.
No, le digo que la vaina aquí se cerró ya. Se cierra en el otoño.
No, pero Petro la va a abrir otra vez. Tú que no la querías.
Ya se fueron, ya se van del país. Se cerró la vaina.
No, pero ya Petro vuelve y la abre, va a ver. Porque Petro sí le cree a la cosa.
Me llegué a poner por una fracción de segundo contento cuando dijo se cerró. Ya pensé que ya había cerrado el negocio, pero no. La línea de productos de cannabis se va a llamar Papi Premium Cannabis.
Uy, buen nombre.
Sí. Que de acuerdo a la empresa distribuidora, representan la pasión por el desempeño del jugador de grandes ligas. La empresa se llama Rev Wholesale Brands. Y anunciaron entonces Papi Cannabis, una gama de productos que estarán disponibles en Rev Clinics y otros dispensarios asociados en el área de Massachusetts. Sí. Beneficios medicinales, línea de cigarros preenrolados con una amplia gama de productos de cannabis a ser lanzados entonces en el mercado. Todo esto viene, pero ya llegó al convenio. Además declaran que los productos nacieron de la pasión del Big Papi, como decíamos, por el desempeño. Y el portal web del producto cita a Ortiz diciendo que el cannabis, que, entre comillas, lo que dijo según el portal de producto del Big Papi, sí. Cannabis me ha ayudado a relajarme, dormir mejor, manejar el estrés y sanar físicamente. Además de que espera compartir el Papi Cannabis y su viaje personal para ayudar a la gente a entender todos los beneficios.
Bueno, venga, hablemos de, mire, en el béisbol. Y ayer Marulanda estaba preocupado por un... ¿Vos te imaginas, Garay, un bolazo a 104 millas en la cabeza de un lanzador?
No, no, cuando eso pasó, Marulanda escribió, eso, y yo me puse a ver el partido... que terminan ganando los Marlins, pero ojo, ese gorro, bien, Marulanda cuenta la historia, pero ese muchacho, el gorro le salvó la vida.
Sí, ¿quién disparó ese batazo a esa velocidad y cómo fue la historia, Dani?
André, realmente fue un milagro. El batazo fue del colombiano Donovan Solano. No, se estaban enfrentando los Rojos de Cincinnati. Ajá. Frente a uno de sus antiguos equipos, entre los Marlins, como está comentando Garay. Lanzó Daniel Castaño y en el momento que conecta el batazo, Donovan Solano, el colombiano, la bola va directo a impactar la frente del pitcher. ¿Cuál fue el milagro? Y que incluso mucho rato la transmisión mostraron en el dugout al staff de entrenadores de los Marlins, hablando que la bola le había pegado entre la visera, o sea, la tejita, como decimos acá en Colombia, y eso medio amortiguó el golpe, porque cuando recibe el pelotazo del pitcher, él cae de rodillas ahí en el montículo. Y se le ve, obviamente, cuando se quita la gorra, no se alcanzó a inflamar, pero sí, obviamente, la frente con tremendo colorado, mancha roja. Pero no se alcanzó a hacer, pero eso es lo más llamativo, Andrés. No, Garay, no se hizo una inflamación, o sea, no se le ve morado, ni un chichón, sino como un parche rojo de la ola ahí cuando conectó a esa ola.
Debe estar exacto. Muy difícil de ver.
O sea, y él se levanta, le hablan, pero obviamente por precaución entra en el protocolo de concusión, contusión, va directamente a hacer el scan. Afortunadamente, por el momento, no hay secuelas, o sea, lo tuvieron que sacar del partido pues por la gravedad de la jugada. Hasta el momento ni siquiera ha pasado la lista de lesionados, o sea, una situación milagrosa que después de recibir un pelotazo a 104 millas por hora, pues hoy puede estar contando de que no tiene afectado nada. Y sobre todo un golpe en la cabeza, claro, que es mucho más complejo. Tremendo. En el tema del béisbol.
Vea, si quiere ya mismo la jugada, entre en la cuenta de Twitter, arroba la sacó podcast, ahí está ya el video para que vea ahí la acción. Sí, sí, ahí va a estar, ya está lista. La sacó podcast, por favor, ingrese y síganos.
Arroba la sacó podcast.
Exacto, si es tan amable, síganos y ahí le notificamos también cuando esté colgado el podcast. Bueno, Kenny Garay, entonces, ¿cómo la...? Bueno, Britney Griner. Entonces, ya eso se volvió asunto de Estado. Anthony Blinken, usted nos habló ayer del tema, que los rusos, que el traficante de armas, que ya son dos gringos, ¿no? Dos americanos los que están pidiendo los americanos que traigan. Otro que lleva 4 años guardado, calificado como agente o espía para los americanos. Pero a ver, entonces los rusos dijeron, hey, bájenle a la difusión y a contar la historia. Más bien hagámoslo entre nosotros, con discreción.
¿Sabe que eso mismo, sin que se hubiera emitido la declaración del funcionario del Kremlin, había dicho un analista político ayer en MSNBC viendo Morning Joe? Dijo, lo que yo no entiendo es por qué sale un funcionario de los Estados Unidos prácticamente públicamente, de manera pública, a decir, denos a estos dos y le damos a este.
Y pues ni más ni menos que Anthony Blinken, ¿no? Secretario de Estado.
No, no, no.
¿O quién fue?
Ni más ni menos que Anthony Blinken, exactamente. Y además, lo quieren cambiar por el mercader de la muerte.
No, imagínese.
En todo caso, o sea, por Victor Bout, precisamente por Paul Whelan y Britney Griner, obviamente.
Sí.
El vocero del Kremlin es Dmitry Peskov. Y dijo, señores, los intercambios de prisioneros se negocian en la trastienda. Se negocian de manera muy discreta. Sabemos que esos asuntos se discuten sin revelar información, dijo Peskov. O sea, ahí le mandó un puyazo terrible a la Casa Blanca. Claro. El público...
Bueno, las relaciones no están en su mejor momento, ¿no? Rusia está en un bombardeo a Ucrania.
No, totalmente, pero con todo y eso...
La coyuntura no está para tener unas relaciones muy amistosas.
Sí, pero digo, lo que dice Peskov para mí tiene toda la lógica del mundo. Dice, generalmente el público se entera cuando los acuerdos están consumados.
Claro.
Dijo, no voy a entrar en detalles, no voy a caer en la misma. Ningún acuerdo se ha concretado. Mucho, me parece mucho más, no voy a decir que profesional, pero mucho más lógico, mucho más de sentido común, en este caso, lo que dijo el Kremlin, que lo que expuso y exhibió el Departamento de Estado.
Seguimos en baloncesto, ahora con la NBA. ¿Y ustedes se acuerdan de Garra, esa serie de HBO Max con Adam Sandler, que además es un famoso productor y le gusta mucho el deporte? Ya había hecho una película con basquetbolistas de los Celtics de Boston. Ahí aparece un español, Juancho Hernán Gómez, que se había quedado sin equipo, pero él tenía equipo, parece que sigue en la NBA.
Así es, va a continuar en la NBA. Es que en la temporada anterior estuvo en 3 equipos, o sea, tuvo 2 traspasos en toda la temporada. Lo último que hizo fue con el Jazz de Utah. Pero es que él, a nivel mundial, yo creo que tuvo más reconocimiento que lo que ha hecho en la NBA por esta serie de Garra, o esta película, para ser más exactos. Porque hizo una muy buena actuación, no es como contando la vida de él, pero sí una historia que generaron muy bien contada en esta serie o esta película. Y Juancho Hernán Gómez, pues yo no sé si ya diría, no, pues me va a dedicar será a la actuación, pero ahora le aparece un nuevo contrato con un equipo de la NBA, Toronto Raptors. Se va para Canadá el amigo Juancho Hernán Gómez.
Bueno, entonces se va para Canadá. Bueno, es un buen jugador. Mire, la otra película que había hecho para que la vean se llama Diamantes en Brutos, Adam Sandler, donde aparecen Kevin Garnett, es la historia de un vendedor de diamantes. Y Kevin Garnett llega a vender su anillo de campeón de la NBA y lo negocia con Sandler. Es muy buena película, véala, Diamantes en Brutos. El tipo le mete deporte al cine, un gran productor de Hollywood. Y también ha hecho películas de automovilismo, Adam Sandler. Política y deporte. Y ayer estaba viendo Marulanda a Nora O'Donnell, que también Kenny la conoce, la presentadora del Evening News de la tarde de CBS, de las 6 y 30.
Aunque yo no cambio a Lester Hall nunca. Pero bueno.
Bueno, Lester Hall. Y está David Munoir también, que es muy bueno en ABC. Pero venga, lo de Nora O'Donnell.
Yo NBC soy desde Brian Williams hasta que lo cogieron en todas esas mentiras desde y después niño. Con Lester Hall. Bueno, es tan bueno Brian Williams que después de las mentiras sigue teniendo programa a las 8 de la noche a las 11 de la noche en MSNBC.
Eso es lo importante, no perder la credibilidad. Entonces la señora O'Donnell hizo un reporte sobre el tema del Live Golf, pero parece que ya hay informes del FBI donde hablan de los problemas, los inconvenientes de hacer negocios con los dueños del Live Tour, entre ellos que ellos tienen 2 deudas pendientes con la justicia. Una, porque fueron soportes para los terroristas que estuvieron cometiendo los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Y la otra es que hay un crimen de un periodista que criticaba al Imperio Saudí, al Reino Saudí, y que entró a la embajada de Turquía, ahí en Arabia Saudita, y no volvió a salir nunca más. Señor Khashoggi. Así que son dos temas muy importantes en los que están involucrados esta familia saudí, que supuestamente están limpiando su imagen haciendo esto como el Lip Tour, que ahora involucra a Donald Trump también. Dani, ¿de qué forma?
Y lo que se viene, Andrés, es que esto va a ser una lucha frontal entre la PGA y el Tour 54, o Leaf, como le dicen algunos, porque cada vez está creciendo más este Tour árabe. Este año son planteados los 8 torneos simplemente para jugar la temporada 2022. Ya están confirmados para ellos que el año entrante van a tener 14 torneos. O sea, está creciendo más. Van a tener qualis. O sea, van a tener una situación alternativa para que en cada torneo 4 jugadores puedan ir ascendiendo a jugar ese torneo y otros vayan descendiendo. Van a tocar la puerta del Asian Tour. Algunos están manifestando que incluso quisieran tener en competencia un tour alternativo para las mujeres. O sea, no solo irían por la PGA, sino por la LPGA. Y entonces yo creo que ya la PGA está tratando de hacer, no sé si decirlo como campañas de desprestigio, pero van a tener que encontrar por cualquier lado la manera de atacar al tour árabe. Y lo de Donald Trump es que el torneo tiene estipulado 2 torneos en campos de ese Trump. Señor. Este fin de semana se está jugando en New Jersey, en uno de los campos de Donald Trump. Incluso Donald Trump estuvo con su popular, ¿cómo es la gorrita de...? Make America Great Again. Ahí estuvo siendo fotografiado con cámaras, obviamente todo el mundo pendiente del señor Donald Trump. También estuvo Charles Barkley, el reconocido ahora comentarista de la NBA, también está siendo parte de todas estas situaciones previas del torneo. Y en Miami se va a jugar la final de esta temporada en el fin de semana del 30 de octubre. Se va a jugar en el Doral, en otro campo que hace parte del señor Donald Trump. O sea, que le van a atacar por un lado o por el otro, pero lo único que sí es muy claro es que cada vez más gente se quiere ir para el Tour 54, bueno, por el tema económico.
Porque hay mucho dinero, exactamente. Y sí, lo que tiene que mejorar Trump es un poco el swing en el tee, en la salida.
No, pero sí vio lo que declaró, ¿no? Porque como hay familias que perdieron seres queridos en el ataque a las Torres Gemelas y que están protestando ahí,
claro, con todo un movimiento grande.
Salió Trump, le preguntaron, dijo, hombre, yo sinceramente creo que nunca supimos la verdad del 9-11, así que así lo dijo.
¿Sí?
Sin, vaya a ver la declaración.
No me diga, no. O sea, no quiere voltear la historia este señor, no friegue.
No, él dijo no. En realidad, nobody ever got to the bottom of it. Como que nunca se supo qué había detrás de todo eso. Entonces yo no sé, ¿no? Yo como que no, yo lo dejo jugar tranquilo. Como que parece la belleza.
Ya estamos aquí al cierre. Hoy lo hacemos un poquitico más largo este podcast, pues de fin de semana, tiene más tiempo, poco más de 20 minutos, pero es que hay muchas historias muy buenas. Por ejemplo...
No, y para programarlo a usted, para que se programe ese fin de semana que hay otra de ciclismo.
Ah, imagínese, carreras, el donde del World Tour, las que nos gusta ahora a nosotros.
Todo eso es muy bueno hasta que Cata le diga nos vamos para Willow, hasta ahí que...
Y ahí me aíslan.
Este sábado 30 de julio. Este sábado 30 de julio no se pierda la clásica San Sebastián en España. ¿Usted no vivió por allá en esa región? Bueno, no se pierda esa carrera de World Tour. Es de un solo día. Y el domingo arranca el Tour de Polonia, que ese sí dura una semanita. Hasta el próximo viernes. Ahí se puede entretener la próxima semana viendo otra vez las grandes figuras del World Tour.
¿Y usted qué está recomendando? Panoramas. Yo le recomiendo 4 finales de fútbol este fin de semana. Community Shield. La del Liverpool con el Manchester City. Le tengo finales femeninas Euro 2020, Colombia-Brasil, Copa América. Y 2 finales en Francia y en Alemania. La Supercopa de Alemania con el Red Bull Leipzig y el Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Pero no me acuerdo contra quién juega la final de las, también una Supercopa francesa. En fin, pero hay 5 finales este fin de semana, Dani Marulanda.
Se me fue la señal, ya dio la de mujeres, ¿no?
Ya llega agosto y empieza otra vez el fútbol, sobre todo europeo, competencias habituales.
Exacto. Bueno, y en noviembre ya tenemos Mundial de Fútbol. Dani Alves debuta en la Liga Mexicana y no sabía que Nicolás Benedetti era compañero de él. Por ahí estaba enviando imágenes en Instagram en los entrenamientos, feliz de compañero Dani Alves.
Con los Pumas, el hombre que tiene el récord de más títulos en la historia del fútbol mundial, Dani Alves. Oiga, es un ejemplo de profesionalismo ese muchacho. Y decimos muchacho a la edad que tiene Andrés.
Sí, casi 40 ya.
Porque él llegó hace una semana a México.
Ya.
Y entonces la gente decía, ¿pero para qué lo van a traer? Sí. ¿Lo va a matar jugar en el fútbol mexicano? La altura de Ciudad de México, en Pumas. El tipo llegó titular en el partido, jugó los 90 minutos. y que lo hizo, y lo hizo bien, o sea, sí, sin ser fulgurante, pero ahí estuvo. Y sabe lo que me gustó a mí más,
Dani,
más
de sabe él? Que ¿sí? Yo creo que nos están yo sí vi el partido,
así
uno fue el gato y otro el garabato.
Sí. Ah, ya.
Sí, él hizo un par de pases buenos, pero están tratando de vendernos que tuvo un super debut y tampoco fue así. Y ojo, ojalá le vaya muy bien.
No, por eso,
ojalá le vaya muy bien porque es un jugadorazo. Pero hay que esperar, es que jugar por la noche en Seúl, vaya y venga. El problema va a ser, y Dani lo sabe mejor que yo, es al mediodía al domingo. Cuando le toque jugar en Ciudad Universitaria al mediodía al domingo, eso es terrible. Eso no tiene sentido, no sé por qué lo siguen haciendo.
Pero bueno, los detalles llamativos que dejó esta presentación de Dani Alves es que cuando iban camino al estadio, pues le tenían una camioneta blindada, escoltada, para que él fuera cómodamente llegar a CU, al estadio de Ciudad Universitaria. Uh-huh. ¿Y sabe qué les dijo Dani Alves?
¿Qué les dijo?
Pues órale, ¿qué te pasa? Súbeme al camión con los cuates.
No, ¡ese es mi Dani!
Él dijo, no, me voy a ir con mis compañeros en el bus, lo normal, y lo cumplió. O sea,
eso, bien.
No se quiere mostrar antes de... ¿Sabe que también eso, sabe quién le pasó eso también en el fútbol mexicano cuando llevaron a Emilio Butragueño?
Ya.
A Butragueño le tenían una suite especial para estar alejado de sus demás compañeros y él les dijo, no, a mí lléveme al hotel con todos los compañeros, bien, incluso Butragueño compartiendo cuarto con uno de ellos. O sea,
bien, el buitre.
Y en ese momento él venía del Real Madrid.
Imagínese. Bueno, Guardiola.
Y hay otros muchachitos que a los 17 años le firman un contrato y ya están levitando. Imagínense.
Bueno, no sé a quién se refiere usted, amigo, pero bueno, de esta manera cerramos el podcast de La Sacó del Estadio, que hacemos desde tres puntos de América diferentes, al norte, Kenny Garay en Bristol, en el centro, en el trópico, está Dani Marulanda en el Retiro, y al sur, muy al sur, Andrés Nieto desde Santiago de Chile. A usted muchas gracias por oír este podcast, estamos en cualquier plataforma, gracias por oírlo y compartirlo. Ah, y queremos agradecer muy especialmente la cuenta de Twitter de Casale Antonio, que nos saluda por los 800 episodios, para que lo sigan también en Twitter. Muchas gracias, hombre, por el saludo de este
podcast. Muy amable, muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Se le quiere, se le respeta y se le admira muchísimo. Exacto. Y estamos pendientes.
Perfecto. Muy bien, amigos. Pásenla bien. Gracias a todos. Buen fin de semana, un poquito más largo. Y disfruten todas estas historias que volverán en el próximo episodio.